Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Mozart comenzó a componer su ópera, el Singspiel, la flauta mágica, que es el 620, en la primavera de 1791, cuando tenía 35 años. No cumpliría nunca sus 36. La flauta fue escrita para la compañía de Manuel Schikaneder, quien también escribió el libreto y estrenó el papel de Papageno. El estreno fue en el Teatro Auf der Wieden, en Viena, el 30 de septiembre, con Mozart en el podio, y le pasó las páginas su alumno Franz Xaver Süssmayer, quien después de su muerte completaría el requiem que él dejaría inconcluso. Y Johann Baptist Henneberg, el director de orquesta de la compañía, tocó las campanitas mágicas de Papageno, y después de la segunda presentación, que también dirigió Mozart, Henneberg dirigió más de 100 representaciones de la flauta mágica. En las últimas semanas hemos venido analizando esta última ópera de Mozart y habíamos comenzado a escuchar el segundo acto. En el acto primero, nos enteramos que el joven príncipe Tamino se ha enamorado de Pamina, la hija de la reina de la noche, al ver su retrato, y le promete a su madre que la rescatará de las garras del sacerdote del reino del sol, Sarastro, quien la ha secuestrado. Su compañero de viaje será Papageno, un cazador de pájaros que ha conocido por accidente cuando él lo perseguía una enorme serpiente. Cuando llegan al reino de Sarastro, los dos jóvenes se separan. Papageno se encuentra con Pamina, le informa del valeroso príncipe que la liberará y logra burlar la vigilancia de Monostatos, un sirviente moro de Sarastro. Mientras tanto, Tamino se ha encontrado con un viejo sacerdote que le explica que Sarastro no es un malvado y que Pamina vive. Pamina se encuentra con Sarastro y su séquito, y en ese momento Monostatos trae preso a Tamino. Cuando los dos jóvenes se encuentran, se abrazan para complacencia de Sarastro, quien los manda a que pasen por las pruebas de purificación. El segundo acto trata de la iniciación de los nuevos candidatos y comienza cuando Sarastro entra con sus sacerdotes. Los 18 sacerdotes toman asiento. Sarastro les explica que el príncipe Tamino espera impacientemente pasar por las pruebas de iniciación a sus ritos y les pide tenderle una mano de amistad. Sarastro había sido nombrado regente del Reino del Sol hasta que Pamina se hubiera casado y, por lo tanto, Tamino es como un ahijado para él. Y esa es la razón por la que se ha visto obligado a separar a Pamina de su madre. Los sacerdotes aprueban unánimemente y todos agradecen a los dioses con el himno Oisis Unosiris. La escena cambia a un patio oscuro del templo, donde entran Tamino y Papageno.
¡Qué noche horrible, Papageno! ¿Todavía estás aquí?
¡Sí, claro!
¿Y dónde crees que estamos ahora? ¿Dónde? Pues, si no estuviera tan oscuro, con mucho gusto te lo diría, pero así... ¡Ay, Uni! ¿Qué te pasa? Me parece que las cosas van a salir muy mal.
Y cuestiona a Tamino sobre sus intenciones.
¿Te someterás a todas las pruebas?
¡A todas!
Dame tu mano.
Y se dan solemnemente la mano. El segundo sacerdote le hace preguntas similares a Papageno, pero este no está interesado en la lucha.
No, mire, eso de pelear no va conmigo. A mí, en el fondo, no me interesa ninguna clase de sabiduría. Yo soy una persona simple que goza durmiendo, comiendo y bebiendo. Y lo único que me hace falta es una linda mujercita.
Sin embargo, lo convence con la promesa de una papagena, siempre y cuando guarde silencio.
También a ti, príncipe, los dioses te imponen silencio. Sin eso están ambos perdidos. Verás a Pamina, pero no te atrevas a hablar con ella. Comencemos entonces las pruebas.
Los dos sacerdotes entonces cantan el dueto Bewahret euch vor Weibertücken, en que les aconsejan desconfiar de la perfidia de las mujeres. Y los sacerdotes se van, dejando solos a Tamino y Papageno, cuando casi inmediatamente después aparecen las tres damas de la Reina de la Noche, que se dedican en el quinteto Vi, Vi, Vi a demostrar qué tan chismosas pueden ser las mujeres, calumniando a los miembros de la corte de Sarastro y asustando a Papageno. Pero pronto, sin haber logrado que los jóvenes rompan su voto de silencio, son descubiertas y desaparecen hundiéndose en el suelo y entran de nuevo los sacerdotes.
¡Salud, príncipe! Tu firmeza y tu hombría han triunfado. El camino que te espera es duro y lleno de penalidades y peligros. Pero con la ayuda de los dioses podrás recorrerlo felizmente. Sigue en tu misma tónica.
¿Qué es lo que veo? Papageno, levántate. ¿Qué te pasa?
Me desmayé.
Levántate y muestra tu coraje.
Pero, dígame, por favor, señores míos, ¿por qué tengo yo que sufrir todos esos peligros y esos sustos? Si los dioses han destinado, de verdad, una papagena para mí, ¿por qué tienen que hacerlo todo tan difícil?
La escena cambia a un jardín donde duerme Pamina a la luz de la luna. Monostatos entra y su pasión por la joven otra vez se despierta.
¿Qué hombre sería insensible ante semejante visión?
¡Maldita sea! Esta muchacha todavía me enloquece y acabará siendo mi perdición. Aunque, ¡qué suerte! Estamos los dos solos. Esto de desear a una mujer es un suplicio. Y yo no creo que un besito sea muy grave.
Y en su aria, Alles fühlt der liebe Freude, Monostato se lamenta de que todos gocen de los placeres del amor, excepto él, porque es negro. Hasta aquí llegamos la semana pasada. Pero antes que Monostatos pueda llegar al lado de Pamina, estalla un trueno y aparece la Reina de la Noche al lado del lecho floral de su hija y aparta al moro con una sola palabra.
¡Atrás! ¿Qué sucede?
Esta debe ser, si no me equivoco, la Reina de la Noche.
¿Madre? ¡Madre! ¡Mi madre!
¿Madre? Eso es algo que no entiendo. Yo tengo que saber qué pasa aquí.
Y Monostatos se aleja disimuladamente para escuchar escondido.
Pese a todo, finalmente la encuentro. ¿Dónde está el joven que te he enviado?
Lo he perdido. Se ha consagrado a los iniciados.
¿A los iniciados? Pobre hija mía. Ahora sí que te han arrebatado de mí para siempre.
¿Yo arrebatada? Huyamos, madre. Contigo puedo desafiar todos los peligros.
¿Conmigo? Mi amor. Tu madre ya no puede protegerte de nada. Con la muerte de tu padre, perdí todo mi poder.
¿Cómo así?
Él les entregó el sol de los siete círculos a los iniciados. Ese es el sol que llevas al astro en el pecho. Cuando yo le hablé a tu padre de esto, me contestó con el ceño fruncido: mujer, mi última hora ha llegado. Todos los tesoros que yo poseo son tuyos y de tu hija. Y el círculo solar que todo le penetra, le interrumpí yo. Está destinado a los iniciados, me contestó él. Sarastro lo usará con tanta dignidad como lo he hecho yo. Y ahora, ni una palabra más. No busques saber cosas que para una mujer resultan incomprensibles. Yo deseo que hombres sabios te conduzcan a ti y a tu hija por la senda correcta.
Noble intención la de mi padre. Pero ha sido difícil para ti. Y yo también debo pagar mi precio. He perdido a mi amado para siempre.
Lo has perdido. A menos que consigas, antes de que salga el sol, que Tamino esté dispuesto a huir a través de este paso subterráneo. Cuando aparezca la primera luz del día, ya debes haberlo logrado, o estará totalmente entregado a los iniciados.
Pero madre, ¿y no podría yo amar al joven aunque fuera ya un iniciado? ¿Del mismo modo como lo amo ahora? Mi propio padre estaba en relación con esos sabios, y siempre hablaba elogiosamente de ellos, y alababa sus bondades, su inteligencia, su virtud. Sarastro no es menos virtuoso que ellos.
¿Qué oigo? ¡Tú, mi hija, defendiendo los principios tan vergonzosos de esos bárbaros! ¿Podrías amar a un hombre que está aliado con mi peor enemigo, que en cualquier momento podría preparar mi ruina? ¿Ves este puñal? Está destinado a Sarastro. ¡Tú lo matarás y me entregarás el poderoso círculo solar!
¡Pero madre!
¡Ni una palabra más!
La reina no está de humor para discusiones y, muerta de rabia, se lanza a su área más famosa, el vehículo de cada soprano que considera que su rango le permite llegar a las notas altas, Der Hohle Rache, un alegro asai en re menor acompañado por flautas, oboes, fagots, trompas, trompetas, timbales y cuerdas. Y si la orquestación nos dice desde ya que la reina tiene que tener una voz poderosa y un gran volumen, las palabras confirman que tiene que cantarla con toda la vehemencia de una leona enardecida que, después de expresar su rabia y su desesperación, amenaza a su hija con su maldición si no se encarga de desaparecer a Sarastro.
Un infierno vengador hierve en mi corazón. Muerte y venganza flamean en torno a mí. Si Sarastro no recibe de ti el golpe de la muerte, ya no serás mi hija nunca más. Te repudiaré para siempre. Te abandonaré para siempre. Quedarán rotos para siempre todos los lazos entre nosotros si Sarastro no perece en tus manos. ¿Han escuchado, dioses vengadores, el juramento de una madre?
Aquí, más que en el área anterior de la reina, Mozart se dedica al modelo de ópera seria en el que cuadra muy bien el área de tipo furibundo. A diferencia de sus contemporáneos, hemos visto que ya hace tiempo Mozart no usa modelos rígidos para sus óperas. Si en una ópera bufa le parece efectivo usar un área de ópera seria, no solo no tiene ningún inconveniente en hacerlo, sino que su resultado es efectivo y exquisito. Ese es el caso de Der Hohle Rache en La flauta mágica, y hay numerosos casos que nuestros oyentes ya escucharon en El rapto del serrallo, en Las bodas de Fígaro, en Don Giovanni y en Così fan tutti. Después de un estallido característico en re menor, la reina comienza a cantar sin melodía, como si fuera un recitativo acompañado, y no usa una melodía antes de modular a fa mayor. La reina es un personaje demasiado dramático para dedicarse a cantar canciones. Ella tiene que dar un mensaje y no va a perder tiempo en tonterías. Lo que hace aún más sorprendente que de pronto se dedique a hacer toda una división de coloratura astronómica, que entre paréntesis frecuentemente suena totalmente artificial cuando se canta sin la indignación tan intensa con que Mozart la compuso.
El carácter casi recitativo de la segunda mitad es esencial, porque el texto no es contemplativo, sino declamatorio. Su intención no es convencer, sino insistir. Esta segunda parte también tiene un buen espacio de coloratura y termina inequívocamente en un recitativo acompañado, en que la reina le entrega un puñal en la mano a la asustada Pamina antes de desaparecer como tragada por la tierra. Un aria muy poco usual e inolvidable. A continuación vamos a escuchar la segunda aria de La Reina de la Noche, de Erhole Rahe, Una venganza infernal, del segundo acto de la ópera alemana La Flauta Mágica, en versión de la soprano Erna Berger y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Thomas Beecham, en su versión de 1937. Acabamos de transmitir la segunda aria de La Reina de la Noche, de Erhole Rahe, Una venganza infernal, del acto segundo de la ópera La Flauta Mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart, después de la cual la reina desaparece hundiéndose en el suelo. Pamina está perfectamente segura que ella ni siquiera pensaría en perpetrar un acto de violencia como el que le propone su madre, y menos a un hombre de la bondad de Sarastro, quien además era amigo de su padre.
¿Yo? ¿Convertirme en una asesina? Eso no puedo hacerlo. ¡No puedo hacerlo!
Mientras tanto, Monostatos, que ha estado escuchando toda la conversación de Pamina con su madre, sale de su escondite.
Así que el círculo solar tiene virtudes mágicas. Y para conseguirlo, Pamina tiene que matar a Sarastro. Eso me va como anillo al dedo.
Pero mi madre ha jurado ante los dioses repudiarme si no asesino a Sarastro. ¡Dioses! ¿Qué debo hacer?
¡Confiar en mí! ¡Dame ese puñal! ¡Ah! ¿Por qué tiemblas? ¿Por el color de mi piel o por el crimen que te han impuesto?
¿Tú cómo sabes?
Yo lo sé todo.
Y no solo tengo tu vida en mis manos, sino también la de tu madre. Una sola palabra mía, Sarastro, y tu madre se ahogará en las aguas debajo de esta bóveda. Y ten por seguro que tu madre no sale viva de aquí, si yo no quiero. Por lo tanto, no te queda sino un camino. Si quieres salvar a tu madre, y de paso salvarte tú.
¿Cuál?
¡Amarme!
¡Dioses!
Por fin te tengo en mis manos. ¡Vamos, Pamina! ¿Sí o no?
¡No!
¿No? ¿Y por qué? Porque soy negro, ¿no es así? ¡Ah! ¡Pues morirás!
¡Monostatos! ¡Te ruego, perdóname la vida!
¡O amor o muerte! ¡Decide! Tu vida está en la punta de este puñal.
¡No puedo! ¡Amo a Tamino!
Eso no tiene nada que ver. ¡Decídete!
¡No!
¡Pues morirás!
En ese preciso momento, entra Sarastro y lo aparta violentamente de Pamina cuando Monostatos levantaba ya el puñal.
¡Soy inocente! ¡No me castigues! Ella y su madre están planeando asesinarte. Y lo que estoy haciendo es evitarlo.
Lo sé muy bien. Sé que tu alma es tan negra como tu rostro. Y claro que estaría dispuesto a castigar tus negras maquinaciones con la mayor severidad. Pero yo sé que ha sido una mujer malvada la que ha proporcionado el puñal. Si yo no supiera que fue ella la incitadora de estas maldades, no te hubieras librado de tu castigo. ¡Vete!
Humillado, Monostatos se va.
Entonces, ¿iré a buscar a la madre? Ya que la hija no quiere colaborarme.
Años más tarde, Goethe, el más grande escritor de habla alemana, comenzaría una secuela a La flauta mágica, en la que Monostatos se casa con la reina de la noche.
Señor, no castigues a mi madre. La motiva el dolor producido por mi ausencia.
Lo sé todo. Y también sé que ella merodea por las bóvedas del templo, planeando venganza contra mí y contra la humanidad entera. Pero ya verás cómo me voy a vengar de tu madre. Te deseo que el cielo le conceda a Tamino el valor y la firmeza que necesita para que entonces tú seas feliz con él. Pero esto significará que tu madre tendrá que retirarse avergonzada a su castillo.
Y le explica que el templo de la sabiduría no es vengativo. En su segunda aria, In diesen heiligen Hallen, un largueto en mi mayor, tonalidad rara en Mozart, acompañado por flautas, fagots, trompas y cuerdas, y un texto entre bondadoso y moralista atacando la venganza.
En estos sagrados recintos no se concibe la venganza. Y si alguien llegare a caer en la tentación, el amor lo conduciría al deber. Una mano amiga lo lleva lleno de felicidad a un mundo mejor. En estos sagrados muros donde reina el amor a la humanidad, no tienen cabida los traidores. Aquí se perdona al enemigo. Quien no comparta esta ley, no vale la pena que sea un ser humano.
En los compases iniciales de In diesen heiligen Hallen, Mozart imitó una melodía que había usado en el aria de Idomeneo, Torna la Pace. Torna la Pace la canta el rey Idomeneo al final de la ópera, inmediatamente antes del coro terminal, pero Mozart, evidentemente por razones dramáticas, la cortó tanto en su estreno en Múnich como en su reposición en Viena. El aria de Sarastro es una especie de canción en dos estrofas que refleja el credo del templo de Sarastro y de la masonería a la que pertenecían Mozart y Schikaneder. Es además el credo de todo el resto de la humanidad, o por lo menos eso esperamos todos. Más aún, es la respuesta positiva al negativismo de la Reina de la Noche en el aria que le oímos inmediatamente antes. Pero eso no quita que, dramáticamente hablando, no sea una idea muy aburrida para un aria operática, lo que es una prueba difícil para cualquier compositor, aún para nuestro protagonista. Mozart lo resuelve así. Comienza con una introducción orquestal muy corta, que llega muy naturalmente a un tema de placidez benévola, y entonces Sarastro comienza su fluida melodía que refleja idealismo. Las flautas ayudan a enfatizar muy discretamente la sensación de virtud, y el ambiente de bondad optimista lo logra con un acompañamiento muy poco variado, mientras la línea melódica se dirige en toda clase de direcciones. Esta es una solución que se ha usado en la música de todos los periodos de la historia y que Mozart usa muy diestramente. Los últimos compases de cada verso llevan la parte vocal a la línea del bajo, lo que es marca de fábrica en las arias para bajo de Mozart. En el siglo XIX era costumbre entre los sarastros descender aún más si su registro vocal se lo permitía, lo que era muy efectivo. Y es una lástima que hoy día, con la obsesión que hay por la autenticidad, no se haga con más frecuencia. El resultado final es que esta área puede ser verdaderamente sublime o francamente aburrida, dependiendo de quién la interprete. Oigamos el área de Sarastro, In diesen heiligen Hallen, en estos lugares sagrados, del segundo acto de la flauta mágica, en la versión de 1930 del bajo Alexander Kipnis, acompañado por Clemens Schmalstich, dirigiendo la orquesta de la Ópera del Estado de Berlín.
Boy.
Acaban ustedes de escuchar la segunda aria de Zarastro, In diesen heiligen Hallen, en estos lugares sagrados, número 15 del segundo acto de la ópera La flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart, después de la cual Zarastro se va llevándose a Pamina. La escena cambia a un salón, otra vez decorado con rosas y otras flores, pero esta vez tiene también una puerta. A Tamino y a Papageno los han libertado de sus capuchones y entran siguiendo a dos sacerdotes que los guían a su próxima prueba.
Aquí los dejamos otra vez solos. Tan pronto como suene el trombón, ustedes deben dirigirse por ese camino. Nos volveremos a encontrar antes de que esto acabe. Príncipe, buena suerte. Y una vez más, no olvides la consigna. Guarda silencio.
Papageno, el que rompa la ley del silencio en este lugar será castigado por los dioses y sonarán truenos y relámpagos. Buena suerte.
Los sacerdotes se van, pero les prometen que volverán. Papageno está tan hablador como siempre y Tamino lo calla continuamente.
Oye, Tamino, un momentico. Yo conmigo mismo sí puedo hablar. Y entre tú y yo también podemos hablar. Acuérdate que no podemos hablar, pero eso es con mujeres. La 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 la. Esto es increíble. Aquí no dan ni una gota de agua, y mucho menos otras cosas.
En ese momento entra una vieja muy, muy fea, que lleva una jarra con agua que le ofrece a Papageno.
¿Eso es para mí?
Sí, ángel mío.
Bueno. ¡Agua! ¿Qué tal? Dime tú, belleza desconocida. ¿A todos los extraños se les consiente así?
¡Ay, claro que sí, ángel mío!
¡Uy, con razón! Aquí no vienen muchos extraños.
Muy rara vez.
Me lo imagino, me lo imagino. ¡Qué aburrición! Ven, ven, siéntate aquí conmigo. Conversemos un rato. Dime, ¿cuántos años tienes?
¿Cuántos años?
Sí.
18 años y 2 minutos.
¿18 años y 2 minutos?
Sí.
Tú eres una ancianita. Entonces, ¿también tienes novio?
Ay, pues claro.
¿Y es tan joven como tú?
No tanto. Él tiene unos 10 años más que yo.
Ah, 10 años más que tú. ¡Eso! Eso sí es verdadero amor. ¿Y cómo se llama ese novio tuyo?
Papageno.
¿Uy? ¿Papageno? Ay. ¿Y dónde está ese tal Papageno?
Está aquí, sentado al lado mío, ángel mío.
¿Yo soy tu novio?
Sí, ángel mío.
Ay, dime, ¿cómo te llamas tú?
¿Yo? ¡Yo me llamo!
¡Uy!
Tamino, que no puede hablar, enojado, se levanta y lo amenaza con el dedo.
Te juro que no vuelvo a abrir la boca, ¿sí?
En ese momento, una especie de carruaje aéreo flota dentro del escenario. Dentro del carruaje hay una mesa preparada para comer, la flauta mágica, las campanas de Papageno y los tres niños que se dirigen a nuestros dos candidatos, con el terceto en la mayor, Allegretto, Seid und zum zweiten Mal willkommen, acompañado por flautas, fagots y cuerdas, para muchos el número musical más adorable de toda la ópera. En su intervención anterior, los niños se habían comportado como autómatas, pero ahora se les permite actuar naturalmente y no solo son naturales, sino muy divertidos. Cantando armónicamente y acompañados por las cuerdas solas, les dan a Tamino y a Papageno la bienvenida al reino de Zarastro, es decir, que en la práctica ellos no eran del dominio de la Reina de la Noche. Lo que en realidad ha sucedido es que Schikaneder cambió el argumento, pero en realidad esto no nos importa mucho. Los niños han traído de vuelta la flauta mágica y las campanas de Papageno porque Sarastro ha decidido que pueden seguir usándolas durante las pruebas y la comida es para darle fuerzas a los candidatos. Las instrucciones que traen son que Tamino sea valiente y que Papageno no hable.
Otra vez nos encontramos, ahora en el reino de Sarastro.
Él les devuelve la flauta y las campanitas que les quitaron.
Les traemos alimentos, lo va a necesitar.
Cuando nos veamos la próxima vez, su recompensa será la alegría.
¡Ánimo, Tamino!
La meta está cerca.
Tú, Papageno, permanece callado.
Las frases de ese terceto de los niños, como aleteos con montones de trinos y casi nada debajo, son muy especiales. En la figura ascendente de los violines, ¿con qué comienza? Mozart repitió la figura que acentúa la despedida de las tres damas en el primer acto, cuando se van Tamino y Papageno a rescatar a Pamina. Observar qué tanto le gustaban estos trinos ascendentes a Mozart en los últimos compases del movimiento final del concierto número 5 en La Mayor para violín y orquesta, que es el 219, de cuando tenía 19 años en Salzburgo. Y también se presenta al final del adagio del trío divertimento para piano, violín y violonchelo en mi bemol mayor, que es el 563, que había escrito 3 años antes. Y lo mismo se puede observar en el rondó alegro final de la sonata en mi bemol mayor para piano, que es el 281, de 1774, al principio. Para terminar también. Al final del terceto, los tres niños sacan de su nave aérea la mesa con comida, la ponen en el suelo y se van volando. Oigamos el terceto Seid uns heute mal willkommen, por segunda vez bienvenidos, del acto segundo de la ópera La Flauta Mágica, interpretado por Marcus Huber, Thomas Paulsen y Christian Baumgartner como los tres niños, y James Levine dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Viena. Acaban ustedes de escuchar el terceto de los tres niños, Seid und zum zweiten Mal willkommen. Por segunda vez, bienvenidos. Número 16 del segundo acto de la flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart, después del cual se van en su carruaje aéreo. Tamino es demasiado idealista para recibir la comida que le han enviado y se dedica a tocar su flauta. Papageno, muy contento, se dedica a engullir y felicita al excelente cocinero de Sarastro por esa comida y bebida que le dan ánimos para cumplir sus promesas de no hablar.
¡Tamino, tengo hambre! ¿No vamos a comer lo que nos trajeron? Bueno, está bien. Tú pierde tu tiempo con tu flauta que yo sí me voy a dedicar aquí a lo conmigo. Sarastro tiene un cocinero buenísimo. Así yo me callo. Y me traen esa comida. Vamos a ver si los vinos son de la misma calidad. ¡Esto sí es vino de dioses!
Pamina ha oído el sonido de la flauta mágica y ahora entra, pero Tamino no le habla. Y Papageno tiene la boca demasiado llena para hablar.
¿Tú aquí? Gracias, oh dioses. Gracias por haberme traído hasta aquí. Oí tu flauta y me vine corriendo detrás de la música. Pero estás triste. ¿Por qué no le hablas a tu Pamina?
Tamino le indica por signos a Pamina que se aleje.
¿Qué pasa? ¿Debo alejarme? ¿Ya no me quieres? ¿Tengo que irme sin saber por qué? ¡Tamino! ¿Qué te he hecho? No me hagas sufrir tanto. Yo confío en ti, y en vez de ayuda, tú te deleitas en herir mi corazón. ¿Ya no me quieres? Papageno, dime qué le pasa a mi amado. ¿Cómo? ¿Tú también? Explícame al menos la razón de ese silencio.
Papageno le indica a Pamina que siga su camino.
Eso es peor que una ofensa, peor que la misma muerte. Tamino, mi amor.
Pamina, como lo fueron las tres damas, es parte del ritual del silencio y por lo tanto en cierto sentido una alucinación. De modo que solo creemos en parte su trágica aria Ach, ich fühl's, un andante en sol menor con acompañamiento de una flauta, un oboe, un fagot y cuerdas.
Ah, lo noto. Todo ha terminado. Se ha ido para siempre la alegría del amor. Ya nunca volveréis, horas del deleite, a llenar mi corazón. Mira, Tamino, estas lágrimas corren, querido mío, solo por ti. Si tú ya no sientes el impulso del amor, entonces mi reposo lo hallaré en la muerte.
A pesar de que las bodas de Fígaro, la ópera que había estrenado en Viena 5 años antes, tiene mucho menos en común con la flauta mágica que Idomeneo, por ejemplo, la frase de Pamina, en que añora las horas de felicidad, es un claro reflejo de la frase.
Ingenua,
que Susana canta en su aria de Bien y non tardar en el cuarto acto de Fígaro. Además, la repetición de las palabras de Pamina son una versión más intensa del final del primer aria de Orfeo, del primer acto de la ópera Orfeo ed Euridice de Willibald von Gluck. El poder emocional de esta aria se debe en parte a su armonía cromática, en parte al extraordinario uso expresivo de los vientos, especialmente la flauta y el fagot, y también a la línea vocal, que es elocuentemente mágica. Esta es, sin la menor duda, el aria más emocionante que Mozart escribió para la voz humana. Sol menor es la tonalidad íntima de Mozart, la Sinfonía 40, que es el 550, el primero de los cuartetos con piano, que es el 478, el tercero de los quintetos de cuerdas, que es el 516, son en sol menor. Pero cuando uno piensa en la tonalidad de sol menor en Mozart, lo primero que se le viene automáticamente a la mente es Ach, ich fühl's. Comienza muy discretamente, acompañada por las cuerdas, y Pamina entra casi inmediatamente, seguida uno por uno, por los instrumentos de viento, expresando melancolía. Para sus recuerdos de felicidad, la voz modula a si bemol mayor, logrando un sentimiento dolorosamente cromático, como si cada medio paso fuera una daga en el corazón. Y para la exploración de sus sentimientos, se vuelve más atrevida, explorando arpegios, divisiones y frases de coloratura expresiva, mientras cada uno de los vientos la trata de seducir. Pero ella se mantiene en su línea de tristeza, solamente respondiendo cuando la orquesta le sugiere algo apropiado. Su ruego a Tamino se concentra en su expresión de reposo y de muerte, y después de un salto vocal que recuerda a Fiordiligi en Così fan tutte y una cadencia ornamentada, la terminación orquestal mezcla los metros muy confusamente, como si quisiera expresar la confusión de Pamina. Definitivamente, esta es la página más íntima que compuso Mozart. A continuación transmitiremos el aria de Pamina, Ach, ich fühl's, a Yo siento, del segundo acto de la ópera alemana La flauta mágica, en versión de la soprano Margaret Price y la orquesta del Estado de Dresden bajo la dirección de Sir Colin Davis.
Thank you.
Acaban ustedes de oír el área de Pamina Ach, ich fühl's, yo siento, número 17 del acto segundo de la ópera La flauta mágica, que es el 620 de Wolfgang Amadeus Mozart, después de la cual Pamina se va muy aturdida y muy triste. Papageno se felicita a sí mismo por la forma como está guardando silencio.
Tamino, ¿viste que también puedo quedarme callado cuando toca? Sí, en un caso así, puedo cumplir mi promesa. ¡Que vivan el cocinero y el anfitrión de esta casa!
El escenario queda solo, y aquí concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de William Mann, Alec Hyatkin, Alexander Ulibyshev, Teodoro de Vitseva y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La traducción castellana de los textos de Schikaneder y su adaptación radial es de Juan Carlos Jaramillo Velosa, y la interpretaron los siguientes actores: Juan Carlos Jaramillo en el papel de Tamino, Manolo Belón en el papel de Papageno, Carlos Melo en el papel del orador, Jairo Parra y Alberto León Osa en el papel de los sacerdotes, Ernesto Rodríguez en el papel de Monostatos, María Cristina de la Espriella en el papel de la Reina de la Noche, Mariluz Garner en el papel de Pamina, Francisco José Restrepo en el papel de Sarastro, Adriana Giraldo en el papel de Papagena y Liliana María Uribe, Xiomara Borges y Ana María Gracia en el papel de los tres niños. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos el análisis del segundo acto del Singspiel, La flauta mágica, que es el 620, y seguiremos acompañando a los jóvenes príncipes Tamino y Pamina y al cazador de pájaros Papageno en sus pruebas de iniciación. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.